Pero José Agustín, vuelvo un poco a lo que decías antes, tú que dices que claro, que yo lo entiendo, por supuesto, porque todo hijo de vecino sufre y le afectan las cosas, entre comillas, las cosas de la vida, ¿no? Pero un hombre como tú, que ha viajado por el mundo, que eres cultísimo, que has tenido una formación maravillosa, con el que se puede
¿Eso que me
hablar de
estás diciendo?
todo, es que es verdad, ¿eh?
¿Ya te ha engañado a alguien?
No me ha engañado a nadie. No, 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 no.
¿Estás hablando de otro?
Eso es así. No, estoy hablando de José Agustín Goytisolo, poeta.
¿Y qué? Parece mentira que por haber viajado, ¿qué?
Pues eso, que sufras tanto, que...
Es peor, cuanto más gente conoces, más gente se muere. Conocido tuyo, claro. Es peor.
Y tú has visto morir a muchos.
Sí. Es peor.
¿No te gusta mirar al pasado?
No.
¿Y el presente cómo lo ves? ¿Cómo ves este país que se llama España y este otro país más petit, más pequeño que se llama Cataluña?
País, tal como está, no me gusta, como puedes suponer, ¿no? Pero me gustaba menos antes. O sea que vamos a mejoras, aunque no lo parezca, ¿no? Y espero que sigamos yendo a mejoras. Porque el que no vivió aquello no sabe lo que era, ¿no? Ahora hablan todo el mundo de libertad de expresión, y muchos de los que piden libertad de expresión eran los que te la quitaban, ¿no? Y, por ejemplo, ha salido en la televisión Fraga y Garne, él fue el ministro de Información y Turismo, ¿no? Y, pues sí, dijo aquello que iba a haber una apertura y, bueno, pues, había que ver si era verdad o no, pues empezamos a apretar más y se acabó enseguida la apertura, ¿no? Y entonces mucha gente así, de los de entonces, dicen ahora que eso, piden eso, libertad de expresión, y hablan de que, cosa que yo no niego porque es una imagen, ¿no? Hablan del Parlamento y hablan del rodillo socialista, ¿no? Y yo, si esto es un rodillo, que me los den todos así, porque el rodillo que ellos nos pusieron durante 40 años estaba en el Parlamento, en la calle y hasta en la escalera de tu casa, ¿no? Y aquello sí que era un rodillo de verdad. Porque si no estabas conforme te ibas a la sombra, ¿no? En cambio, pues, los tiempos que el señor Fraga decía esto, pues yo estaba con los que queríamos que todo el mundo pudiera decir lo que pensaba. Es decir, que a mí me parece muy bien que el señor Fraga diga esto. Es él mismo el que ha cambiado, ¿no? No sé si lo explico bien.
Sí, ¿tú crees que...
Y a mí me gusta que siempre que todos los señores Fraga digan lo que piensen, ¿no? Lo que les pase por el gorro. Me parece muy bien.
Que mantengan sus ideas siempre.
No, no, que las cambien, pero que si dicen una cosa, pues que la digan, ¿no? Si cambian de chaqueta, pues allá ellos. A mí no me gusta eso, pero bueno. No sé. Si dicen que creen en la democracia, pues yo hago ver que creo, que me creo y juego a eso, a que sí que se creen. De la democracia, ¿no? Bienvenidos, aunque sea a última hora, ¿no? O sea que no.
Claro que eso son palabras a veces, ¿no? Se dicen muy fácilmente algunas palabras, ¿no?
Ya, pero cuando podían decirlo todo, pues lo decían al revés. Yo no les juzgo por nada ni les paso factura, pero da un poco de risa esto, ¿no? El otro día al señor Ares Paco Chaga, ¿no? Dijo que le parecía muy bien la dictadura de Pinochet. Bueno, pues resulta que los de su propio partido, de Alianza Popular, hicieron algo así como un voto de censura y le dijeron que no podía ejercer durante no sé cuántos meses como vicepresidente del Senado. La gente de Alianza Popular. Y yo voy los viernes a una tertulia que está aquí al lado de casa, en la radio, Luis del Olmo, donde está tertulia Luis. ¿No?
Sí.
Y yo le defendí y dije, no, no, me parece muy bien que... No me parece muy bien lo que dice, sino me parece muy bien que lo diga. Los hipócritas son los que se meten con él. Porque todos eran como Ares Paco Chaga.
Claro.
Sí, sí, yo tengo que defender el honor de este hombre. Y me dio las gracias el día siguiente o otro por teléfono. Sí.
Claro, algunos, tú crees que piensan lo mismo, ¿no? Y no, claro. No queda bien decirlo ahora, ¿no?
No, ahora no.
Ahora no.
Cataluña igual. Cataluña, pues, Alianza Popular no va a vender nunca una escoba. ¿Para qué si ya tiene la Convergencia y Unión que hace las veces, ¿no? Entonces el burgués, que antes era pro-franquista, pues ahora pues, se hace el nacionalista catalán, de derechas, claro.
Ya. Yeah.
¿Sí? Uh-huh. Y entonces quedas mucho mejor. Bueno, queda él, quiero decir. Yo no, yo quedo igual. Me da igual. Pero, hombre, me hubiera gustado muchísimo que llevaran la señora todo el día también en aquella época, pero no. Al revés. Hasta hablaban castellano con sus hijos.
Uh-huh.
Qué cosas, ¿eh?
Qué cosas, ¿verdad?
Sí.
Es increíble, pero cierto, como decía aquello.
No, lógico, por otra parte, ¿no? Porque cuando eres jovencito, pues crees cosas, ¿no? Y resulta que se hablaba mucho de la internacional y esto, y yo he visto que la única que funciona es la internacional del dinero, chica.
Ay, ahora más que nunca, ¿no?
Uy, ahora están de moda, les fotografían y todo. Antes no, se escondían y esto. Ahora no salen revistas de estas que dices, de
¿sí?
estas del médico y eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora lo que mola es eso.
Hombre,
¿eh?
Muy rico, sí.
Y tener chalet,
sí.
Y tener dinero y estar a la última, y si no, estás fuera del mundo, José Agustín.
Sí, sí, pues mira, estoy fuera del mundo.
De ese mundo.
De ese mundo estoy fuera, sí.
Es que hay muchos mundos, ¿verdad?
Sí, muchos.
Tú has elegido otro.
Muchos mundos hay muchísimos.
¿Y lo de la huelga general, cómo lo ves?
Bueno, el derecho a huelga es inalienable, ¿no?
Uh-huh.
Es otra de las cosas que hay que defender. Y están en su perfecto derecho de hacerlo si creen que pueden hacerlo. Otra cosa es obligar a otra que haga huelga, que es lo que hacen los piquetes. Eso ya es diferente. Pero si es una huelga, como son las huelgas inglesas, ¿no? Rompehuelgas o esquiroles se pasean con un cartel diciendo, por ejemplo, no entréis, pero no dicen nada. El que quiere entrar a trabajar entra y el que no, no. Pero tiene que ser una cosa en libertad todo. O sea que me parece bien que esté, que esa huelga no se reprima.
¿Tú crees, José Agustín, que tenemos... que este país, en este país hay mala memoria?
Bueno, pero mala memoria para mucha gente es, da buenos rendimientos, ¿no?
Mm.
No, yo no tengo mala memoria. Mira.
No, ya me entiendes.
Sí. Ya no, pero que si la gente se olvida enseguida. Bueno, sí, cuando le conviene. Sí. Por supuesto. Somos un país un poco hipócrita, ¿no? ¿Tú no ves sino dónde se han ido todos los miles y miles y miles de personas que aplaudían a Franco? Ahora resulta que no hay ninguno. ¿Cómo me van a mí a contar esto si esta ciudad había más fachas aquí en Barcelona por metro cuadrado que tantos como Madrid? Pero resulta que no era nadie, ¿no? Cuando pasaba por aquí, por la Diagonal, estaba todo lleno para verle a la gente.
Oye, y tú eres de los pocos que insistes en quedarte en Barcelona, porque bueno, que te das dando cuenta la cantidad de gente que se está marchando.
Ah, no, yo no me, aquí no me saca ni la Guardia Civil, no. Yo estoy muy bien aquí.
¿Estás bien?
Sí,
en Barcelona.
Es mi ciudad, ¿eh? Aquí nací, aquí. Aquí nació mi hija y mi nieto, y es mi ciudad. Nosotros dicen mi pueblo, pues este es mi pueblo. Yo estoy muy bien aquí. No, no es que sea bilingüe, sino que soy bícido. Hablo catalán, castellano, francés, italiano, inglés, o sea que no tengo problemas con esto, ¿no?
¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que yo decía antes? Eres un hombre viajado, de cultura, de formación, y sabes 5 idiomas.
Esto es por ganarme la vida.
¿Por ganarte la vida?
Traducía, entonces tenía que aprender.
Sí, para traducir a Pavese, claro.
Sí. ¿Cómo sabes tú?
Tengo que saber alguna cosita, no tanto como tú.
Un gran escritor, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Oye, ¿y tú qué lees, José Agustín, por cierto? ¿Qué lees así, lees a otros?
Sí, ahora estoy leyendo a Carlos Barral. El último libro de Carlos es el último libro de sus memorias, que se llama, lo tengo aquí delante, Cuando las horas de Loces.
¿Cuándo?
Cuando las horas de Loces, así como suena.
Ajá.
Es un verso cortado.
Uh-huh.
Y es, bueno, pues es sus memorias hasta hoy día, ¿no? Y es muy divertido porque puedes ir buscando todo lo que él recuerda y lo hace muy bien.
Y ahí estás tú incluido, claro.
¿Cómo?
Que ahí estás tú incluido.
Sí, sí.
Vuestra generación.
Sí.
Es
yo
una...
Hay 110.000 personas más porque hay un índice detrás. Empieza por Adriano, imagínate, empieza por las memorias de Adriano, supongo. El segundo es el cura Jesús Aguirre, la duquesa de Alba, ay, digo duquesa. Bueno, eso. Y el Rafael Alberti, que son los primeros, y termina con Mauricio Baqués, Robert Wassler, George Wendefield, Agnes Wilson, Kurt Wolf y Ramón Xirau. La X.
Uh-huh.
Y Z no conoce a nadie. O no sé, pero bueno, hay un montón de gente. 1, 2, 3, espérate. ¿Qué te cuento? 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas de índices.
Caramba. Oye, pero está muy, muy ahora así al día esto de escribir autobiografías y memorias, José.
A mí me gusta mucho que las escriban.
¿Sí?
Sí, porque me divierten.
Ah, sí, la verdad es que algunas, y además algunas están muy bien, todo hay
esta,
que decirlo, ¿no?
Esta está, es preciosa.
Porque claro, hay gente que yo no sé si cuenta mientras está vivo, pues con cierta fidelidad su vida, ¿no? Porque también si empiezas a ocultar y ocultar, ocultar, pues no tiene tanta gracia, al menos desde, lo digo desde un punto de vista de lectora, ¿no?
Sí.
De lo que quieres saber de ese personaje que si te compras un libro es porque te interesa, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿tú escribirás tus memorias o tu autobiografía?
No.
¿No?
No. Prefiero que se escriban otros y yo las leo y entre todos ya salgo un poquito en cada una. No me gusta.
¿Y tienes muchos misterios?
¿Yo?
Sí.
¿Misterios?
Uh-huh.
Todos. ¿Y tú?
También. Hay que ver. La tuya ha sido una generación muy interesante, ¿eh? En cuanto a escritores, poetas, literatos o así.
Visto desde fuera.
Bueno, pues vistos desde fuera. Pero sobre todo, no quiero decir, es una generación, la del 50, surgida desde Barcelona.
Sí, empezó aquí, sí.
¿Verdad?
Bueno, sí, bueno, empezó aquí. El primero, cuando se suicidó, era Alfonso Costafreda, un escritor espléndido. Solo publicó 3 libros y el último no lo vio publicado. aquí lo cuenta. Lo cuenta Barral. A ver, Costafredo. Uf. Sale un montón de veces. Sale un rato. De páginas 156 siguientes. 183 a 190, 192 y 197 a 200.
¿Y a ti cuántas te dedica?
Espérate, estoy mucho más atrás. A ver. Página 35. Página 128 y 129. Página 183 y siguientes. Y página 265 y 267.
Uy. Muchas, ¿eh?
No.
Oye, ¿habéis sido tan golfos como habéis hecho creer a la gente, al personal?
No, hombre, por Dios, siempre he sido una persona encantadora, educado y fino.
¿Y qué tienes en contra de los golfos?
Nada. Nada. Sí, son gente como yo, por eso. Pero es que la gente nos cuelga. Hacemos cosas feas y yo siempre hago cosas bonitas.
¿Siempre haces cosas bonitas?
Sí.
¿La última que has hecho?
¿Sí?
¿La última que
no
has hecho?
La cuento. La última no.
¿La penúltima?
La penúltima no. Que estaba en Oviedo.
Ah, qué fácil, te lo pongo.
Sí. Me acabo de llegar. Heladito venía.
Es que hace frío, ¿eh?
Sí, están sin agua. La ciudad está sin agua desde hace 6 días. Toda la ciudad entera. Las bañeras llenas de agua y hay que sacarlas con cubos. Se les rompió el grifo, no sé qué, de un depósito enorme, que no sé qué ha pasado.
Sí. ¿Qué cosas? ¿Cosas cotidianas?
Sí, pero una ciudad entera sin agua es una cosa tremenda. Parecía estuvieran en guerra, porque había colas por las fuentes que no venían, había fuentes que no venían con el caudal público de la ciudad, sino que eran minas antiguas.
¿Seguro que nos están escuchando allí?
Sí.
Pues claro, estamos para toda España.
Pues eso, y pues tenían que, con cubos salen las chicas, los chicos salen poco, sí, esto es verdad. Todavía hay una especie de... Sí, claro. Yo, por ejemplo, no salí a buscar el agua, me la trajían.
¿Me la trajían?
Sí.
José Agustín, ¿y la mujer?
¿La mía?
No, la mujer. ¿Cómo...?
¿Cuál?
La mujer en general.
Ah.
¿Cómo la ves? La mujer...
Sí, en general...
La mujer... No sé, ya te entiendo, pero hoy, la mujer de ahora, de 1988, de este país, ¿cómo la ves?
¿De qué edad, por ejemplo?
¿Son distintas? ¿Eh? Sí, ¿verdad?
Hombre, claro.
Pues, no sé, la generación de ahora.
¿Qué edad tiene?
Yo qué sé, veintitantos.
¿Eh?
Veintitantos.
¿Y son de buena familia o no? Pues claro, es que me has ido dando pistas.
¿Te tengo qué?
Dando pistas.
¿Que te tengo que dar pistas?
Claro, porque no puedes, aunque tengan 28 años, pues una señorita de estas de 28 años, o señora o lo que fuera, estas, llamémosle que salen en las revistas estas de ricos.
Ah, ya.
Y una que trabaja pues 8 o 10 horas en el ayuntamiento, pues no son igual, ¿no?
No, no son iguales.
Y la que va a fregar los pisos o así, tampoco es igual, ¿no?
No.
Entonces, claro.
Bueno, pero tú, la mujer, ¿cómo, tu relación con la mujer cómo es?
No, siempre individual, ¿no?
Mm.
Sí, en conjunto, no sé.
Bueno, en conjunto, pues entonces contéstame como quieras. ¿Cómo nos ves a la mujer?
A ti te veo muy bien, chico.
No.
Si no te lo diría. O sea, una persona con la que se puede charlar muy bien, ¿no? Es importantísimo, es lo más importante.
Es que más que nada te lo decía porque Porque ahora está también, a mí esto de las modas me hace mucha gracia, ¿no? Está muy de moda decir que se es feminista, que si la mujer es, bueno, lo más, que si es lo más interesante y todo eso, ¿no? Y claro, a veces a mí me crean cierto mosqueo quienes lo dicen, porque luego, con los hechos, de vez en cuando acostumbran a demostrar lo contrario.
Casi siempre, sí. Sí, claro, dime de qué alardeas y qué eres lo que no eres.
Sí,
Si de
por eso.
verdad tratas bien a las personas, pues se nota, ¿no? No hace falta. Pero bueno, como dices tú, son modas, sí.
Son modas. Y tú pasas de las modas también,
Sí, paso
afortunadamente.
muchas. O pasan ellas de mí, yo no sé. Y además
Bueno.
con esto de las chicas pasan cosas increíbles, ¿no? En los años 60 o así hubo la cosa de que las muchachas estaban liberadas y acababan todas manteniendo normalmente a un argentino en un ático, pagando la comida a ellas y todo, y trabajando como bestias, y el otro tocando la guitarra y recordando a su querida mamacita. Y yo nunca las vi menos libres, ¿no? Una tortura debía ser esto. Dormir con un argentino tiene que ser una cosa espantosa, ¿no? Vamos, no sé, no creo yo. Uno de esos que digo yo, ¿sabes cuáles? Aquellos que tocaban la guitarra, ¿no?
Sí.
Que, o sea, había dos clases, estos y los que eran sociólogos o psiquiatras. Y los demás eran peruanos y chilenos. Los argentinos solo eran estos dos, en general.
¿Y tú qué sabes tocar?
¿Yo? Nada, mijo. No, me gusta mucho la música y nunca supe, ¿no? Ni el pito, fíjate.
Nada. ¿No fuiste a ver a Paco Ibáñez a Madrid?
Me llamó por teléfono, pero no fui, no. Te quiero mucho, ¿sabes?
Ya, imagino.
Es que si voy es peor porque nos liamos a jugar al mus y lo mismo nos quedamos una semana, ¿sabes?
Está bien, está
Pero
bien.
está buenísimo, es una de las cosas mejores que hay en jugar al mus.
¿Te gusta? ¿Es a lo que juegas? ¿Juegas algo más?
Al mus.
Al mus.
Sí, y bueno, otras cosas, a los chinos. Sí, de cartas, eso sí. El póker cuando era más joven, pero el mus es mejor.
Bueno.
¿Tú no has jugado nunca al mus?
No, yo mira, esos juegos no.
Pero si no sabes, si no es esos juegos, es el juego.
El
El mus es
juego.
el juego.
Ya.
Vas de pareja con otra persona contra otros dos, ¿no? Y entonces las trampas son legales, o sea, puedes pasar señas, signos, todo. Y con malas cartas puedes ganar, que es lo bueno. Esto es un juego. En cambio, la ruleta o el bingo y eso no es jugar.
No, no, no. Uy, qué horror. A mí el bingo me parece una cosa horrorosa.
Yo una vez estuve a punto de entrar en uno de estos, pero no fui. Para
Oh.
verlo, ¿no? Pero gritaban allí dentro, línea, no sé qué. Me quedé afuera, que había unas máquinas de estas de tirar 5 duros. Ni me senté.
Bueno, entonces, tu último libro.
Ha salido este año El Rey Mendigo y yo te lo llevo, niña.
El Rey Mendigo.
Sí.
¿Y por qué editorial ha salido? Porque desde luego me tienes loca, ¿eh? Hay que ver cada libro casi con una
No,
editorial.
ahora ya no, porque todos ya, ya se reeditan todos en la misma, que es, se llama Lumen, Editorial Lumen,
Ajá.
donde el nombre de la rosa, pues,
Ajá.
y hay ocho,
Publicados por Lumen.
sí, 8 libros míos, pero como que tengo 14, los otros 6 cuando se van acabando, los voy, cada año doy uno y así me da tiempo a a escribir otro para publicarlo aquí 2 o 3 años.
Pero tú, si tú escribes ya, o sea, quiero, bueno, ya ahí siempre me parece, cuando quieres, como quieres y...
Sí, pero siempre cuando acabo un libro ya estoy pensando en otro.
¿Estás ya ahora escribiendo?
Sí, estoy cogiendo material de otros, sí, que en realidad son 2, pero bueno. Sí, es así, porque si no, si piensas solo en un libro, solo te sale uno. Ya. Hay que pensar en más cosas, y si te va saliendo, pues te lo apuntas aparte y ves que no está allí, lo guardas y te sale otro.
José Agustín, con todo lo que tú has vivido, a estas alturas hay muchas cosas que te emocionen aún.
Sí, claro. Cualquier cosa. Pero eso para un escritor no es importante. O sea, para el lector no es importante que el escritor se emocione. O sea, lo que importa es que sepa emocionar al otro, ¿no? Un día dije esto en un coloquio y sí, había una muchacha que dijo, no, pero ¿cómo puede usted decir eso? Porque se supone que si ustedes nos engañan, nosotros que, pues cómo, ¿no? Un sentimiento, no sé qué dijo, de la verdad. Y entonces yo le pregunté si conocía el poema de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Me dijo, sí, claro. Y le gustan. Y yo, oh, es un poema precioso. Y pensaría de todo esto si viniera aquí un investigador, un filólogo alemán y descubriera que Jorge Manrique mató a su padre. Hombre, me dijo, qué barbaridad, sería monstruosidad. No puede ser verdad. Y dije, bueno, pero usted qué opina de ello, me parecía horrible. El poema seguiría siendo tan hermoso como, como este, ¿no? E incluso sería una justificación del parricidio, le dije. Bueno, quiero decir, el oficio del escritor es hacer que el otro sienta, no sentirlo. Sí. Sentirlo se supone que lo siente o no, pero sí hace sentir a la otra persona. Esto es lo más importante de un escritor.
Sí,
que
sí,
alguien lea aquello y piensa, pues mira, a mí también me pasa esto.
Aunque a mí, yo creo que como lectora lo digo, que independientemente de lo que haya sentido o sí, sentido al escribir eso el escritor, ¿no? Pues me da igual si a mí me ha emocionado o ha conseguido algo de mí, ¿no?
Bueno, es que en ese momento estás tú.
Claro. Ante eso.
Estás tú escribiendo eso en tu cabeza, ¿no?
Claro. Es verdad.
Esta es la cuestión.
Es verdad. Y ocurre lo mismo con las canciones que nos gustan mucho, ¿no?
Sí, claro. Cada vez tú la vuelves a... Bueno, pues por eso te decía que lo de la veracidad y estas cosas, pues eso es muy relativo, ¿no? Es, quiero decir, no sé, por ejemplo, Balzac, que escribió Los Miserables, si lees su vida, el tipo más miserable que puedas conocer era él, era un tipo que hizo perrerías a su familia, a sus hijos, a todo el mundo que conocía.
Y así podríamos enumerar a muchos. Quiero decir que la imagen que se tiene de...
Sí, siempre se piensa que se idealiza, ¿no?
¿Verdad? Sí. Pero el ser humano tiende a eso. Es decir, a través de lo que nos llega de alguien, se idealiza en cuanto que la imaginación es libre... Y luego que corresponda a esa persona con lo que nosotros hemos captado, imaginado, es muy difícil, ¿no? Que corresponda exactamente con la realidad, ni mejor ni peor incluso, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es difícil, sí. Xavi, a ti te ven un día, por ejemplo, no sé, te tomas un par de copas de champán y estás conmigo y con 2 amigos más. Y te ven pasar a alguien que... está cerca y te conoce, o nos conoce a todos y tal, caritativamente mucha gente era así, ah, Isabel Gómez es una chica con unas castañas impresionantes, está
claro.
Todo el día, va detrás de los tíos.
Sí.
Y se hacen así las famas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Sí,
¿tú eres mitómano?
Yo no. Al revés. Me salgo del mito.
Eres un rompemito.
¿Un? Rompemito, sí.
Sí.
Sí. Es lo que me gusta más.
¿Sí?
Sí, romper, sí.
Romper.
Sí. Romper cosas. Las cosas redichas y requete vidas y lo feo y conservar lo bonito, ¿no? O sea, al revés que los que se llaman conservadores, que serían capaces de venderse la catedral de Barcelona y el barrio gótico para especular, llaman conservadores y en unos años aquí dejaron esta ciudad como un cromo. No conservan nada, lo tiran todo, chalés preciosos, todo.
Uy, 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 qué horrores se han hecho.
Y dicen, somos conservadores. No conservan nada.
Qué horrores se han hecho en este país en ese sentido, ¿verdad?
Hombre, por Dios, yo paso a veces por sitios y me horrorizo pensando. Verdaderas maravillas había. Chalés por el Sánchez, que era una preciosidad. Ahora sale el periódico cuando salvan uno, por ejemplo. Pero bueno, eso lo hacen los conservadores.
Los conservadores.
Sí, bien.
Fíjate qué palabra.
Sí, conservadores, claro.
¿Qué Ay, cosas, ¿no? Qué cosas, José Agustín. Llevamos una hora hablando, más de una
no
hora.
Digas, ¿qué hora
sí.
Es?
No, déjalo. Yo ya te voy a despedir,
sí.
Porque, en fin.
Es que me pasa el tiempo hablando así contigo.
A mí también.
No,
y esto
perdón,
es terrible.
No, es que no tengo reloj aquí.
Porque fíjate, uno de mis sueños se ha visto esta noche hecho realidad.
No digas cosas, anda que yo te llevo el libro.
¿Sí?
Y un señor que hay ahí,
sí,
dice que me guarda la cinta esta y así mi mujer lo puede oír. Que
sí. Sí, ¿te la mandamos?
Sí.
Vale, pues no cuelgues del todo. ¿Por qué no me dejas un pequeño o un poema de ese último libro? ¿Te acuerdas de alguno?
Sí, pero no lo tengo, a ver.
De memoria, si lo tienes, si no ya lo leeré yo, ¿eh? No te preocupes, y además, con tu permiso, lo leeré aquí para mis cómplices nocturnos.
A ver, es un libro que tiene 30 poemas y los 15 primeros están dedicados a personajes históricos, creo. Los que yo me meto dentro, sí. Y que unas veces hablan ellos y otros habla otro por ellos. A ver, espérate.
Claro.
Alejandra, tu juventud pasó rápida y despiadada como lluvia de abril, persiguiendo a tu rey. Quisiste uno tras otro a hombres que no eran tuyos, que sabías que jamás iban a pertenecerte, pero tú los buscabas por las fiestas y bailes. Hasta un palafranero llegaste descendiendo la escalera, mas ni cabeza había. Y así, cuando te diste cuenta de lo insostenible de tu coartada, era tarde. No tenías la pelusilla del melocotón, ni los ojos de antes, ni la risa de niña. Y era tarde, tarde, para volver atrás. Ahora te miras en el espejo y piensas que ya todo pasó y que tú eres lo mismo que una perla muerta. Alejandra, me apena que lo pienses, porque sí eres oscura perla muerta. Bueno.
Muchas más gracias, pero sobre todo...
Estás un poco triste.
Sí, pero da igual, el poeta tiene todas las licencias.
Para dormirte más vale que te diga, muchacha bonita, racimo temprano, no todas las uvas las come el amo, ni todas, ni puede dar las que deja de comer, muchacha bonita, racimo temprano. Las mejores uvas se las pierde el amo. ¿Así? ¿Te gusta así?
Me encanta, pero no me voy a dormir.
¿Por qué?
No, porque hasta las 3 estoy aquí. ¿Sabes?
¿Tienes trabajo hasta muy tarde?
¿Eh?
¿Tienes trabajo hasta muy tarde?
Hasta las 3 estoy con esta historia nocturna.
Pues pero... entonces te doy el día en el que dije antes, si son las 3 y no puedes dormir.
Exacto.
Y ves en la pared la sombra de una bruja. ¿Te acuerdas?
Sí.
Pues haz lo que te...
Sí, me he quedado y además como me...
Piensa en la vida, fúmate un cigarro. Lo mismo no te mueres nunca más. Y alguien te compra unas droguitas nuevas.
Brindamos.
Sí.
Brindo por ti, José Agustín.
No, yo por ti.
Gracias y hasta siempre.
Dios bonito.
Adiós, poeta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pour faire pleurer Margot, pour faire danser grand-mère, pour faire chanter les mots de ma chanson douce amère. Laisse glisser ton archer le long de la chanterelle, donne-moi le la cacher dans l'âme du violoncelle. Pardonne-moi si je deviens nostalgique, si je divague parfois en écoutant ta musique. Je ne sais qui soutient l'autre, de l'homme et de l'instrument, unis comme deux apôtres, ou peut-être deux amants.
A veces la vida te da estas sorpresas agradables, noches inolvidables. Cada uno tiene sus sueños a veces imposibles, sus sueños que alguna vez se convierten en realidad, como decía José Agustín Goytisolo. Cada uno tiene sus preferencias, sin ser mitómano, y yo creo que a pesar de lo que ha dicho José Agustín, no tiene nada de malo el ser mitómano, que no es a lo mejor ni siquiera eso, sino el identificarse muy profundamente con lo que dice una persona, que siente, que tiene una sensibilidad, que tiene un talento, el cual desarrolla a través de, puede ser de la pintura, de la poesía, de la música. En este caso, José Agustín Goytisolo es un poeta, para mí uno de los grandes poetas que tenemos vivos, y ojalá sea por muchos años. Yo creo que es un, para mí es tan Pessoa, Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo. Y entonces el sueño hecho realidad, pues ha sido esta noche, producido esta noche. José Agustín, que tiene, como decía, 14 libros ya publicados, que ha traducido a gente como Pavese, del que hablábamos, como a Pasolini, como a Ungaretti o Quasimodo, o Salvador Espriu, Peracuar, o Gabriel Ferrater, antólogo de la poesía de José Luis Borges y de Lezama Lima, uno de los grandes poetas cubanos, antólogo también de poetas catalanes contemporáneos y de la poesía cubana de la Revolución. Un hombre que ha servido en muchas ocasiones por todo esto de puente entre los poetas de Sudamérica y los de aquí. Un hombre con esa sensibilidad que ha demostrado. Él escribió aquello que me parece que alguna que otra noche ya he recordado aquí, porque es uno de sus poemas. A veces a alguien te sonríe tímidamente en un supermercado, a alguien te da un pañuelo, a alguien te pregunta con pasión qué día es hoy en la sala de espera del dentista. Alguien mira a tu amante o a tu hombre con envidia. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. A veces encuentras en las páginas de un libro una vieja foto de la persona que amas, y eso te da un tremendo escalofrío. Vuelas sobre el Atlántico a más de 1000 kilómetros por hora y piensas en sus ojos y en su pelo. Estás en una celda mal iluminada y te acuerdas de un día luminoso. A veces una sirena te hace pensar en un bombero o en un equilibrista. A veces un viejo pantalón te hace desear con furia y con dulzura a tu marido. A veces ordenan que hagáis esto o aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso. A veces hablan del tiempo y sueñas en una chica egipcia. A veces subes una escalera y piensas que sería bonito que el chico que te gusta te violara antes del cuarto piso. A veces miras a quien te mira y quisieras tener todo el poder preciso para mandar que en ese mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. A veces, solo a veces, gran amor. José Agustín Goytisolo.